Amigos, el dólar. Moneda protagónica de un sinfín de películas, literatura, canciones, etc. Pero, ¿por qué es que vale tanto? ¿Por qué es que el 60% de las reservas del mundo están en dólares? ¿Por qué es que tu relación a distancia no funcionó? Para tener la respuesta a esas preguntas, necesitamos un poco de historia. Y antes de que se empiecen a quejar, les aclaro que la historia es chisme y el chisme es vida. Comenzamos. A lo largo de la historia se han usado muchos bienes como dinero, desde conchas, vacas, sal, tabaco, metales, etc. Pero el más apreciado siempre fue el oro. Sus características como duradero, divisible, homogéneo y difícil de falsificar lo convirtieron en el bien líquido por excelencia en casi todas las culturas del planeta. Esto obviamente presentaba su problemática. Digo, hoy en día transferimos dinero de banco a banco como si fueran perfiles en Tinder. Pero en esos días se tornaba muy complicado cargar con tu inmensa fortuna en lingotes de oro de una institución a otra o incluso de un país a otro. Así fue como eventualmente nació el patrón oro, sistema monetario en el cual el valor de la moneda de un país era totalmente convertible en gramos de oro, dado que los bancos centrales tenían la obligación de su conversión cuando un ciudadano lo demandara. Algo que es bien importante recalcar es que, bajo este sistema financiero, los bancos centrales de cada país no podían imprimir más billetes de lo que le permitía su reserva. Y esto en su mayor parte se cumplió hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. Debido a los esfuerzos de la guerra, la mayoría de los países involucrados en el conflicto abandonaron el patrón oro cuando comenzaron a imprimir billetes como si estos fueran estampillas de colección. Y mientras se daban con todo sobre suelo europeo y asiático, el tío Sam se encontraba muy cómodo bebiendo té helado en su mecedora, viendo cómo su economía florecía a diferencia de los países beligerantes. Y la balanza se tornó aún más a su favor cuando estos mismos países, devastados por la guerra, se tornaron hacia los Estados Unidos para comprar suministros bélicos y alimenticios, en su mayoría por medio de créditos. Y si creían que Coppel era castroso al momento de cobrar, no han conocido a los Estados Unidos como acreedor. Y fue así como el país norteamericano puso su primer pie en la economía del mundo. Al final de la Primera Guerra Mundial, la economía del planeta quedó completamente desarticulada, porque recordemos que habían impreso muchísimo más dinero de lo que le permitía sus reservas. Volver al patrón oro les generaba un sentimiento de amor-odio, ya que sabían que debían retomarlo, pero eso significaba sufrir de una inflación como nunca antes vista. Fue entonces que decidieron hacer una junta de emergencia ya casi a la hora de salida al estilo Godín, que duró del 10 de abril al 19 de mayo de 1922 en Génova, Italia. Esta fue la segunda conferencia monetaria internacional de la historia convocada por la entonces Sociedad de Naciones. Se reunieron allí 34 países en búsqueda de acuerdos para la reconstrucción del comercio y el sistema financiero internacional tras la Primera Guerra Mundial. La propuesta que se derivó de la conferencia fue la instauración del denominado patrón cambio oro. Con esta medida, la moneda de cada país ya no estaba vinculada directamente al oro, sino a una moneda definida y convertible en dicho metal. A partir de entonces hubo dos monedas convertibles en oro, la libra esterlina y sí, el dólar. Sin embargo, el patrón cambio oro apenas duró 6 años. En septiembre de 1931, el Reino Unido suspendió la convertibilidad de las libras esterlinas en oro, principalmente porque no quería verse atado al dólar, ya que la economía estadounidense subía como la espuma, mientras que la economía inglesa se encontraba en picada junto con la de la mayor parte de Europa. Y adelantemos los relojes, 13 años. Terminando la Segunda Guerra Mundial, segundo conflicto entre naciones y segundo conflicto que transcurrió lejos del territorio estadounidense. La economía global se encontraba, una vez más, completamente devastada. Las potencias mundiales debían encontrar una nueva manera de coordinar el comercio entre naciones. Fue entonces que se reunieron nuevamente las potencias para decidir sobre el rumbo de la economía global. Esta vez, lo adivinaron, sobre suelo estadounidense. Estados Unidos había surgido como la economía más fuerte del mundo y le convenía abrir nuevos mercados y facilitar el comercio. Sobre la mesa se pusieron dos planes. El primero, por parte de Reino Unido, liderado por John Maynard Keynes, donde se estipulaba la creación de un organismo internacional de compensación que sería capaz de emitir una moneda internacional llamada Bancor, vinculada a las divisas fuertes y canjeable en moneda local por medio de un cambio fijo. A Estados Unidos no le agradó mucho quedar fuera de la jugada, dado que seguía siendo el principal acreedor de los países europeos. Así que usó toda su influencia para ponerle un alto al plan británico y así instaurar el famosísimo Fondo Monetario Internacional. Y ¡oh sorpresa! La moneda ancla para este fondo y por ende el de la economía global sería el dólar. Y así fue como Estados Unidos metió el segundo pie en la economía del planeta. A partir de entonces, el dólar fue la principal moneda del comercio internacional. Sin embargo, este seguía atado al patrón cambio oro, que en esta época colocaba el valor del oro en $35 por onza. El derrumbe del sistema acordado en New Hampshire se produjo durante la Guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos imprimía y enviaba al exterior miles de millones de dólares para financiar la guerra, creando así una devaluación del dólar. Por lo que varios países europeos, tratando de tomar ventaja de la situación, trataron de cambiar dólares por oro en un intento de vaciar las bóvedas de Fort Knox y debilitar la economía estadounidense. Sin embargo, Richard Nixon, Dick para los amigos, les puso un alto en 1971 cuando rompió la relación cambio-oro. Con esto, Estados Unidos declaraba que el dólar no se respaldaba más con el oro, sino exclusivamente en la confianza que le otorga la sociedad, consolidándose así como moneda fiduciaria. En otras palabras, el dólar tenía el valor que la sociedad le diera, algo sumamente conveniente ya que el Fondo Monetario Internacional se regía en dólares, los préstamos del mismo hacia naciones con déficits eran en dólares, los créditos de Estados Unidos hacia otras naciones estaban en dólares obviamente, y para este punto la mayoría de las transacciones comerciales internacionales se manejaban en dólares. Así que el tío Sam realmente no tenía mucho de qué preocuparse. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero de verdad que esta información les haya sido útil. Y si lo fue, por favor, considera suscribirte. Mi nombre es Mario Bautista. Esto es Quinto Piso. Hasta la próxima.